Vamos a continuar con nuestras entrevistas y le daremos la bienvenida a Laura Elena Crote Ocelli. Ella es una artista mexicana que está viviendo ahora en Illinois. Ella nos acompaña por teléfono desde su estado y estamos hablando con ella porque ella tuvo la oportunidad de participar en la convocatoria binacional para artistas en Estados Unidos por parte de la IME. Ella participó en esta convocatoria, en esta jornada, en el mes de diciembre, pero ella tiene una destacada carrera como artista a través de muchos años. Ella originó de la Ciudad de México, en donde desarrolló una carrera como actriz, productora y directora de escena. Nos acompaña por teléfono, vamos a hablar un poco acerca de sus experiencias como una artista inmigrante en Estados Unidos, pero también como mujer. Y también hablaremos de sus experiencias durante la jornada. Muchísimas gracias por estar en el programa. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Jorge. Pues encantada de escucharte y de iniciar esta conversación. Muy, muy emocionada.
Bueno, hablemos un poco de tu carrera, porque al leer de tu historia y de leer el tipo de producciones en las que has participado, me emocioné bastante. Yo de joven me gustaba mucho el teatro y pensé que tal vez me hubiese gustado ser actor. Después de que me di cuenta que pues en realidad no soy muy buen actor, mejor decidí enfocarme a lo que sí sé hacer. Pero háblanos un poco acerca de tu proceso, de cómo, de dónde estudiaste, los lugares donde estudiaste y cómo acabaste a terminar aquí en Estados Unidos.
Pues cada vez que yo diga cuando comencé a hacer teatro, mi mami, que en paz descanse, diría: antes, mijita, tú empezaste mucho antes. Pero porque pues me imagino que para ella yo hacía un poquito de teatro desde muy pequeña. En realidad sí comencé cuando yo tendría unos 12 o 13 años y de una manera como jugando, yo acompañaba a mis hermanas a una experiencia de teatro que ellas tenían y como que me metieron un poquito a la fuerza porque yo iba de su chaperona. Y de ahí en adelante no he parado, o sea que desde esa edad en adelante yo inicié con, pues claro, teatro muy amateur, muy escolar, con compañeros de la secundaria y después, entonces ya de una manera más formal en un instituto que era del maestro Miguel Córcega, en donde ya daban clases de actuación y de dirección. Eso estaba al mismo tiempo que yo empezaba a hacer mi preparatoria. Y ya teníamos un grupo de teatro que de manera muy formal, aunque era pues estudiantil, rentábamos un teatro, vendíamos los boletos, hacíamos los programas, y se hacía pues funciones en realidad con un teatrero que sigue en México también haciendo teatro, que es Rafael Perrín y su hermana Patricia Perrín. Con ellos comencé hace un millón de años. Y luego de la escuela de Miguel Córcega, ya cuando terminé la preparatoria, entré a la universidad. Literatura Dramática y Teatro se llama, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Wow. Bueno, entonces volvamos a la última pregunta, porque siento que es una fase importante, porque eso no es una pequeña carrera en México, recibirte de una universidad es algo que pues requiere bastante dedicación. ¿Cómo llegaste a estar en Estados Unidos?
Sí, bueno, pues esto de Estados Unidos fue mucho después, porque ya que yo inicié mi carrera pues así como te digo, muy joven y como jugando, pero pues poco a poco se empezó a hacer más en forma. Ya para la prepa pues vendíamos nuestros espectáculos, por ejemplo a Sociculture, así se llamaba entonces, nos mandaban a los SHs, nos mandaban a las preparatorias y comencé haciendo un espectáculo de Día de Muertos que hasta el día de hoy hago. Muy diferente, claro, cada año y pues a través de los años se ha transformado mucho. Pero después de vivir en la Ciudad de México y trabajar ya en los teatros, digamos, con algunos de los directores que son ahora ya más conocidos, me fui a vivir a Jalapa. En Jalapa, Veracruz, viví como 10 años. Ahí tuve una compañía. Pero nos quedamos sin teatro por una situación triste que a veces pasa en México. Nosotros levantamos un espacio que antes era un cine. Mira lo chistoso, era el cine porno de la ciudad. Wow. Pero en realidad el edificio pues era un teatro y la dueña quiso volverlo a hacer teatro y nos concesionó. Al principio obviamente la gente no quería ni venir, ¿verdad? Las familias, no, ¿cómo vamos a ir? Y y poco a poco cuando vieron que había talleres para niños, para la tercera edad y hacíamos nuestras propias producciones, empezaron a ir. En 3 años levantamos ese teatro tan bonito, había ya tanta gente viniendo, hasta lo que venía girando, digamos, giras nacionales, llegó a venir aquí Betsy Pecanins, llegó a venir aquí Lila Downs antes de que cantara en español, cuando cantaba jazz con su ahora marido, ese teatro lo levantamos de verdad, y en una distracción, porque nosotros teníamos que salir a giras para, pues, también sobrevivir económicamente, y regresamos y la dueña nos sacó, nos dijo, tienen una semana para salirse del teatro. Wow. Porque lo iba a tomar el Instituto Veracruzano de la Cultura. Cosa que en un año ese teatro está otra vez casi sin actividad, casi cerrado. O sea, sí lo tomó el IBEC, pero no tuvo el impulso de un grupo independiente que siempre trae como una garra de sacar adelante, aunque sea desde entre las piedras, saca uno los recursos para levantar un teatro así. Entonces fue muy triste eso. Y a partir de allí se desmanteló nuestra compañía, unos se fueron a vivir al Distrito Federal, y yo tuve una oportunidad para, y una invitación para trabajar en Chicago, y de pronto lo agarré, o sea, sin pensar realmente detenidamente que era otro país, otro lenguaje, o sea, a lo que me iba yo a encontrar, yo no me lo imaginaba, pero vine a trabajar con una compañía de teatro latino que desgraciadamente su teatro se les quemó y para cuando yo vine ya no se pudo hacer la colaboración que habíamos pensado. Entonces fue, mi llegada aquí fue así un shock por todo, por donde lo veas, o sea, shock cultural, shock de lenguaje, llegar y que ya la compañía que me había invitado, pues ya, de hecho ellos ya no hicieron teatro, fíjate, se volvieron a hacer un poco de cine y luego, pero ya nunca hicieron teatro. Entonces yo me quedé así un poco como chiflando en la loma, como dicen.
Wow, y eso es un gran cambio, especialmente considerando que tú estabas esperando tener una carrera para empezar, y es como quien dice, ahora sí empezar desde, no nada más de cero, pero de menos cero, porque no, ahora completamente sin ningún apoyo.
Sí, de verdad fue muy fuerte, y yo de hecho empecé a ver un poco de teatro aquí y no me gustó. Vi el teatro en inglés y se me hacía tan verbal, así como muy, muy realista, todo como en esta onda naturalista, ¿no? De que tiene que ser exactamente como es. Y el teatro latinoamericano, el que yo había hecho, sobre todo más experimental, un teatro que se le llama más, aquí le pintan una raya muy grande y dicen teatro físico, physical theater, ¿no? Y que es lo que en el resto del mundo le llamamos teatro, o sea, teatro es todo y teatro es lo que usa mucho el cuerpo y hay teatro sin palabras y hay teatro de puro movimiento y claro que también hay teatro escrito y de grandes dramaturgos, pero aquí pintan muy fuerte la raya. Y yo el teatro que vi no me gustó, así que estuve en tal shock que casi 2 años no hice nada de teatro.
Wow. Bueno, entonces, una vez que empezaste a crear una vez más tu carrera, empezar a tener tu repertoire o tu calendario, empezaste a buscar, ¿cómo empezaste este viaje de nuevo? Porque me imagino que después de 2 años no es algo así de fácil que se puede decir, ok, lo voy a volver a empezar a hacer así.
No, realmente, mira, lo que fue chistoso es que también una organización comunitaria que tenía un gran espacio, un lugar que se llamaba Casa Aztlán, también fueron una de las organizaciones que me invitaron. Y entonces, al pasar los meses que veían que yo no, pues que ya no, la colaboración con el teatro no se había hecho nada, me dijeron, oye, pues tú viniste y te trajimos, así que, ¿qué vas a hacer? Y entonces, yo solita recordé un personaje que había trabajado en Jalapa en el Museo de Antropología. Es una historia de un mito prehispánico, la creación del sol y de la luna, según los teotihuacanos. Y entonces renací un personaje que es un dios que se llama Tecuxistecatl, que es el dios de los caracoles. Y que es ese dios que a la hora de que quieren crear el sol, intenta 4 veces y 4 veces no se atreve a lanzarse a la lumbre para convertirse en el sol. Y que luego que Nanahuatzin sí se tira, él le da coraje y también se tira y se vuelve pues finalmente en la luna, porque pues no puede haber 2 soles, ¿no?
Ese es
Dice la
el mito de los
leyenda.
cinco
Y
soles o los
yo
seis
pues
soles, ¿no?
empecé a renacer ese personaje con elementos que compré así en la tienda de dólar, empecé como a reconstruir mi vestuario y empecé a trabajar en la calle, en el festival de la Casa Aztlán que hacía en la calle Reisín, que está muy cerca de la 18, que es una calle muy famosa aquí de la zona mexicana, de Pilsen, que ahora pues ya vive el efecto ese de la gentrificación, que ya muchos mexicanos han tenido que irse, de hecho. Pero ahí empezó el personaje y poco a poco encontré una compañía que hacía teatro en español, el Teatro Aguijón, y ellos me dieron una oportunidad y trabajé la casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca.
Wow, y bueno, ese mito, esa historia, ese cuento, siempre me ha interesado mucho de los seis, creo que es el mito de los seis soles, ¿no? O de los cinco
Sí,
soles.
o sea, es como toda, es una historia increíble porque es como una trilogía y sí, empieza con todas las creaciones, o sea, como creación y destrucción, 4 veces se crea el mundo y 4 veces se destruye la humanidad, ¿no? Y luego es la creación. Entonces yo contaba nada más el fragmento de la creación del sol y de la luna, pero después comenzamos a contar parte de la trilogía que era también esas construcción y destrucción en base al Día de los Muertos. Yo empecé a basar todo el espectáculo de Día de Muertos en ese mito primigenio de por qué la vida y la muerte como un ciclo, ¿no? Porque algo que parece se destruye, que se acaba, pero cómo viene un renacer, ¿no? Y entonces integré ese cuento también al espectáculo de Día de Muertos, que pues hasta el día de hoy trato de hacer cada año. Y ahora que estuvimos allá juntos en la Ciudad de México, me tocó ir a conocer la piedra de esta diosa o dios Tlaltecutli, que según cuenta también esta parte de esta primera historia que yo he contado tanto y no había visto nunca la piedra real. Entonces fui a
Sí.
verla en los días que estuvimos allá, Jorge, en las jornadas, y no podía parar de llorar porque pues he estado cuente y cuente su historia por ya casi 2 décadas.
Siento que eso es algo que tenemos mucho en común, porque yo llevo varios años hablando no nada más de Coatlicue y las historias de claro, de la Piedra del Sol o de las pirámides, pero también hasta de Diego Rivera y de todos los demás artistas quienes son destacados como Siqueiros, ¿verdad? O sea, artistas quienes de una manera u otra son parte de la historia del país. Entonces, pero al no haberlas conocido en persona, siento que como que me faltaba ese pedacito, y al poder haber ido a México a verlas en persona, también tuve una reacción bastante emocional.
Qué bonito, ¿verdad? Sí, yo de veras me fue muy fuerte, porque además están las dos piedras, pues a la Coyoxauqui y más abajo está la Tlaltecutli, que en realidad se descubrió hace no tantos años y que por fin ya llevaron al Templo Mayor también, y ahora están esas dos piedras, y si te vas al tercer piso del museo las ves las dos, o sea, una y más abajo ves la otra, o sea, lo construyeron de tal manera que sí, muy impresionante. Así que ahora siento más un compromiso con encontrar un poquito de más raíz de esas historias. Estoy muy intrigada, sobre todo porque son dos mujeres que fueron desmembradas. Y fueron desmembradas para que algo se creara. Entonces yo estoy ahorita en un gran conflicto con pues la historia trágica que tenemos ahorita ya de tantos años de los feminicidios en México.
Y creo que eso es importante mencionar brevemente, porque la semana antes de lo que de que esta convocatoria tomara, que la jornada tomara lugar, que estuviéramos en conferencia en la Ciudad de México, hubo una enorme protesta por parte de las mujeres, que muchas mujeres participaron, y de hecho causaron un poco de daño en algunos de los sitios históricos de la Ciudad de México, por ejemplo el Ángel. En el mismo Palacio de Bellas Artes hicieron graffiti, y entonces muchas personas se quejaban de lo horrible que era eso, y decían, bueno, pero ¿por qué están haciendo eso? Deberían protestar de otra manera. Y si no es imprudente, quiero compartir algo que sucedió cuando yo estaba allá. Cuando fui a ver las pirámides, estuve platicando con una de las muchachas que tenía un puesto ahí, y hablamos un poco acerca de eso. De hecho, ella misma me lo mencionó. ¿Qué piensas tú de estas protestas? Y le dije, bueno, mira, pues es una gran lástima que esto sucedió y que tuvo que suceder de esta manera, pero siento que está bien porque es importante hablar de estos temas. Y ella empezó con los mismos argumentos. No, pero es que deberían protestar de otra manera. No está bien que hayan causado tanto daño a estas cosas históricas. Y le dije, bueno, es cierto, no debería suceder así, pero tienes que entender que ya por décadas, por cientos de años, las mujeres han estado pidiendo protección y nadie ha hecho nada, no se ha resuelto este problema. Entonces, yo siento que esto es importante porque ahora tú y yo estamos hablando de esto a causa de cómo protestaron. Así es que tal vez no nos guste la manera en que protesta la gente, pero estamos hablando de eso, y gracias a eso yo estoy consciente de este problema. Fui a un concierto allá en la Ciudad de México y vi... Me la pasé cuidando a las niñas y a las muchachas y a las mujeres que estaban a mi alrededor, porque ahora estaba consciente de que ese era un problema, cosa que tal vez no me hubiera dado cuenta, que tal vez hasta en mi juventud hubiera tal vez yo siendo el causante del problema por no saber mejor. Entonces ahora estamos hablando de este cambio cultural, de este cambio social, y hay esta idea de que yo estoy consciente de este riesgo, de estos daños que están haciendo, y no lo puedo ignorar. Y me dijo, sabes que tienes razón, nunca lo había pensado de esa manera, qué bueno que lo hicieron, y lástima que tuvo que ser de esa manera.
Exactamente, sí, tienes mucha razón. Y pues sí, gran parte del argumento, pues no, por no de defender lo que le llamaron el vandalismo, pero tú lo estás diciendo con mucha claridad. O sea, eso llamó una atención tal que, bueno, se puede levantar la discusión sobre cuál es el fondo del asunto, que por supuesto que lo más grave no es lo que haya pasado con esos sitios, que de una o de otra manera se pudieron reparar, pero está la situación de lo irreparable,
cierto,
lo
cierto.
Irreparable de la vida y de los efectos de la violencia constante y la fatal.
Bueno, entonces hablemos un poco de cómo fuiste escogida. ¿Cuál fue el proceso? Porque para personas, he compartido antes en el programa, pero para los que no sepan, esto fue una invitación, no invitación a cada artista. Los artistas tuvieron que hacer una aplicación y tuvieron que participar en una... como quien dice, en una kermés o en una lotería para ver a quién escogían para invitar a México. ¿Cuál fue el proceso para que te escogieran a ti?
Fíjate que fue muy bonito porque otra de nuestras compañeras que seguramente tú recordarás muy bien, que es Dinora Márquez, una tremenda música que vive en Milwaukee, que dirige una orquesta de niños, compuso la música para una obra teatral y a mí me invitaron a participar y yo fui a la ciudad de Milwaukee y estuve allá 2 meses presentando una obra de teatro bellísima que se llama On the Wing of a Mariposa. Y estaba ahí y nuestra interacción con el consulado de Milwaukee fue muy cercana, muy amistosa, de mucha participación. A mí, de hecho, me invitaron, me conectaron con escuelas para que yo platicara con los niños que habían ido a ver la obra de teatro. Y allí fue que nos invitaron a la convocatoria. No fue realmente el consulado de Chicago, sino el consulado de Milwaukee, el que tanto a ella como a mí nos hicieron saber. Entonces, pues ya empezamos a investigar de qué se trataba. Claro que yo lo tenía que gestionar en mi consulado, ¿verdad? Y ya fue un poco difícil porque casi que yo les di la información, no estaban muy enterados. Pero bueno, seguimos adelante y sí, la gente de asuntos comunitarios dentro del consulado de Chicago, en este caso, me ayudó para que se procesara mi solicitud. Junté pues la información que nos estaban pidiendo. Y ya, pues crucé mis dedos a ver si me tocaba ser seleccionada. Y me dio mucho, mucho gusto que también a mi amiga Dinora, más bien a mí, porque a ella seguro que la seleccionaban. Y fue de mucho gusto poder estar juntas también en ese encuentro.
Bueno, entonces, ahora háblanos un poco acerca de los proyectos en los que te estás ahorita involucrada, porque me imagino que como todos nosotros, siempre hay la mano en algún proyecto, de una manera u otra. ¿En qué te estás embarcando ahora?
Pues, ahora ha pasado que después de esto de las mariposas y nuestra ida a México, de pronto ha habido un gran hueco sin muchas cosas, sobre todo a nivel teatral. Yo siempre he tenido que compensar mi labor de estar sobre las tablas, ¿verdad? O sea, directamente haciendo una obra de teatro con otras actividades, tanto porque me gusta, tanto porque me he ido comprometiendo por muchos años y también para sobrevivir. Entonces, siempre he estado en la docencia. Yo soy maestra de música y trabajo con niños muy pequeñitos de 0 a 5 años. Y entonces damos clases de música y es atraer a los niños a todas las canciones tradicionales, que de hecho algunos de sus padres se saben y van recordando y como que dicen, ah, sí, pues esa yo la oía de chiquito, pero ya son canciones que ya no se le cantan a los niños, por ejemplo, y son juegos con sus manos, son juegos gestuales, y son manejo un poquito de títeres. Eso es continuar, ¿verdad?, con lo que son mis clases. Entonces tengo eso por un lado. Y por otro lado, una invitación a Colorado. Es la primera vez que me invitan. Voy a ir a Denver muy pronto a un festival de nueva dramaturgia. Ellos se dedican estas 2 semanas de febrero a presentar obras teatrales nuevas y me va a tocar representar una historia bien interesante de una comunidad mexicoamericana en el sur de Colorado, casi esquina con Arizona, muy insertados en las montañas, que pues son mexicanos de siempre, ¿verdad? Desde tiempos inmemoriales de la conquista. Y resulta que es un grupo que tiene ascendencia judía. Entonces, son hispanos, pero resulta que también puede ser que hayan sido poblaciones que llegaron en la conquista de aquellos judíos perseguidos. En Europa, o sea, por la Inquisición, y que vienen, como vinieron libaneses, también vinieron musulmanes, vinieron también judíos, que de alguna manera se convierten al catolicismo, pero no pierden en su privado, en sus rituales de casa, algo que habla todavía de una cultura o de una herencia judía. Fíjate, es una cosa muy novedosa para mí. Esta historia es muy intrigante.
Wow, y siento que es entre más aprendemos de la historia, no nada más de México, claro, pero de todo el mundo, sabemos que nos empezamos a dar cuenta que la humanidad siempre ha estado conectada. Nunca ha habido un tiempo en que solamente había una gente.
Exacto. Sí, ese de veras es increíble. Esta historia, pues, ¿quién se la iba a imaginar? Y parece que se descubrió a partir de cosas médicas, porque hay algo en el DNA de un grupo judío que tienen una propensión a un tipo de cáncer. Y así es como se descubre que estos grupos hispanos contienen ese DNA. Y por lo mismo, pues esa propensión, que es muy importante que lo sepan, ¿verdad?, para que de alguna manera se tomen precauciones.
Esta noche nos acompaña la artista Laura Elena Crote Ocelli. Ella es una artista mexicana quien está viviendo en el estado de Illinois. Ella es una artista chilanga, vivió y nació en la Ciudad de México y ha estado compartiendo sus experiencias como artista y de su participación con la convocatoria binacional para artistas en Estados Unidos, que tomó lugar el diciembre pasado. Y vamos a hablar un poco ahora de otros temas. Laura, muchísimas gracias por estar en el programa de nuevo. Una pregunta que te quería hacer. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia como inmigrante? Nos platicaste de tu situación que yo diría que es bastante interesante y algo única, honestamente, porque me imagino que no a todas las personas que vienen aquí se les quema el teatro en el que van a participar. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Y ahora, hablando desafortunadamente del clima político que exista en este país, ¿cómo has visto, cómo has sido afectada como inmigrante en tu habilidad de destacar tu arte?
Híjole, pues sí, efectivamente, desde que llegué, como me inserté mucho también a cosas de educación, también me inserté mucho a las actividades de la comunidad y de la comunidad mexicana en sus organizaciones de oriundos que se llamaron las federaciones. Alguien me llamó a hacer un taller que les interesaba de teatro para un grupo de líderes que se estaban reuniendo de todas las federaciones, de la Casa Zacatecas, la Casa Durango, la Casa Guanajuato. Querían hacer un grupo de liderazgo y empezamos a practicar teatro con ellos. Esta agrupación fue esa organización que armó la primera marcha del 10 de marzo del año 2006, cuando se empezó ya de manera muy abierta a luchar por la reforma migratoria, que fue como la punta de lanza para esas marchas que se hicieron en toda la nación del primero de mayo de ese año. Y bueno, pues la lucha sigue y sigue, o sea, ahora se ha exacerbado pues con esta administración. Aquí en Chicago nos consideramos una ciudad santuario y sin embargo, y sí, se puede apreciar que hay una serie de cosas, pero no se puede uno quedar dormido en ningún momento porque siempre está la fuerza contraria para dividir a nuestra comunidad, para no respetar ese estatus de santuario, para involucrar las fuerzas policiales. Entonces, en todo momento y sobre todo en los alrededores, se ha tenido que batallar por que no se integre la fuerza policíaca a comunicarse con el ICE, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, el teatro de pronto ha formado parte dentro de las marchas, dentro de la expresión de las problemáticas, tanto en talleres del trabajo con la voz, por ejemplo, o talleres específicamente de teatro, o la construcción de máscaras o de lo que se llama mojigangas, estas máscaras muy gigantescas que también se pueden usar en algunas acciones, ¿verdad?, que se hacen afuera. Entonces, de pronto, pues están estas participaciones, ¿no? Estos años han sido muy difíciles. Uno trabaja, pues, desde la trinchera donde está. A mí me toca visitar muchas escuelas, bibliotecas, centros comunitarios, y pues el mensaje siempre es lo que tú decías hace rato, Jorge, yo creo que le diste al clavo. O sea, nosotros como humanidad venimos de todos lados. O sea, aún México no se puede considerar un monolito de gente que come tacos y oye mariachi. O sea, somos muy diferentes, hay muchísimos lenguajes originarios todavía, cada quien tiene muy distintos puntos de vista, cosmovisiones, venimos de lugares, de ciudades, de poblados muy diferentes. Entonces, aunque seamos incluso mexicanos todos, podemos tener muy diferentes puntos de vista y maneras de hacer las cosas. Entonces, para mí esa es mi labor como diaria. O sea, resaltar la importancia y el respeto hacia la diversidad.
Y siento que eso es una cosa bastante importante que mencionas, esa idea de continuar esta lucha para la diversidad, porque desafortunadamente este clima político ahorita está, se podría decir que está muy en contra de la diversidad. De hecho, hasta la misma campaña empezó mal hablando de los mexicanos, y la mayoría de la gente que apoya a esta administración, que están de acuerdo con esta administración, completamente ignora el daño que causa ese tipo de polémica.
Sí, claro. Y aquí, por ejemplo, en Chicago, que fue una de las cosas que yo creo que sí me maravilló de alguna manera, me atrapó un poco aquí en Chicago, pues es que es una ciudad que recibe gente de casi todos los rincones del mundo. Entonces a mí a veces me toca ir a una escuela donde hay 35 idiomas de las familias de esa escuela.
Wow.
De Asia, de Europa del Este, de África, de Latinoamérica, claro. Me ha tocado, por ejemplo, estar en un teatro que es anglo, se puede decir, pero muy interesado en presentar la diversidad, haciendo cosas, por ejemplo, del mundo musulmán, que también es muy desconocido, y me tocó representar, por ejemplo, a una mujer puertorriqueña, pero musulmana, cosa que de pronto en algunas cabezas no entra, algunas combinaciones, ¿verdad?, porque somos muy hechos a las etiquetas de decir esto es así, el inglés tiene eso, ¿no?, de poner las etiquetas African American, Mexican American, o sea, como que el adjetivo viene antes del sustantivo, como que fuera más importante. En el español decimos la palabra, o sea, una silla que resulta que es café, pero no es lo importante que sea café, es una silla, y podría ser a lo mejor de tres patas, podría ser de cuatro, ya como que las características se las ponemos después, pero aquí no, ¿verdad? Y etiquetar a las personas es un deporte olímpico en este país.
¿Cómo has visto que esto ha afectado tu manera de representar tu arte o cómo has visto que esto afecta, por ejemplo, en las obras de teatro que son escogidas en tus cuando tienes oportunidad de participar en eso?
Pues yo he estado también un poquito como, me siento un poco cansada de esa lucha, pero bueno, no podemos cansarnos, pero sí, como soy, también tuve que entrar al sindicato de actores, o sea, pertenezco al que se llama Actors Equity, que es un sindicato nacional de todos los actores que trabajen en teatro. Entonces yo tuve que entrar porque tuve la fortuna de que me invitaran a uno de los teatros como muy importantes del centro de aquí de Chicago para hacer una obra que se llamaba Electricidad, del maestro Luis Alfaro, que vive en Los Ángeles, y él empezó a hacer versiones, digamos, de las tragedias griegas, pero en el mundo latino, ¿verdad?, en un contexto totalmente de nuestra realidad como latinos en este país. Y entonces se llamaba Electricidad, pero está basada en la tragedia Electra. Entonces yo entré y formé parte de esta obra, y ya después vinieron muchas, una que se llama Mariela en el desierto, que habla de los tiempos de Rivera y de Frida Kahlo, siempre temáticas o de dramaturgos latinoamericanos, o Latinex, que ya es gente que ha escrito aquí, jóvenes y una generación también un poquito más mayor. Pero también entre nosotros tenemos un poquito las etiquetas. Y entonces, alguien como yo, que tiene un poco de acento, no un poco, tengo acento en mi inglés, de pronto son cierto tipo de personajes los que me van a ofrecer. Y entonces yo me doy cuenta que mi labor está como reiterando y repitiendo un prejuicio que tenemos sobre alguien, por ejemplo, que hable el inglés con un acento. Entonces hay un determinado tipo de personajes que se le van a ofrecer a ese actor. En mi caso, me ha pasado, ¿no? Y entonces me gustó eso de salirme como a otros personajes, esto del mundo musulmán, o sea, intentar otras cosas también para tratar de quitarme de encima esa fuerza de siempre meternos en un cajón, ¿no?
Ese es un punto bastante interesante el que mencionas, y siento que el teatro o hasta el cine o la televisión nos dan una oportunidad única de no nada más como espectadores observar el mundo que es tan distinto para una persona de otra cultura, pero como actores, como actores y actrices, darnos cuenta de entrar en el personaje y en realidad entender lo que es esa experiencia un poco mejor, como quien dice, tener otra perspectiva.
Así es, y también como de presentar piezas de literatura. Por ejemplo, tuve una gran oportunidad, no sé si conoces al autor Luis Alberto Urrea. Él escribe un libro que se llama Into the Beautiful North, que también existe en español, Rumbo al Bello Norte. Y habla una historia de cruzar la frontera, pero de una manera muy diferente que muchas de las historias que hemos oído muy repetidamente. Es una niña que vive en Nayarit, esa ciudad se quedó sin hombres, y de pronto están todas estas mujeres un poco al acecho también de todo el narco que las rodea, y ella decide venirse de este lado a buscar a su padre, quien se vino de migrante y no ha sabido de él, por supuesto, en mil años, y viene, pero para llevárselo de regreso a México porque lo necesitan allá. Ella vio la película de los ¿cómo se llama? Los Siete Magníficos, ¿cómo se llama esa?
Magnificent Seven.
Ajá, y entonces ella quiere encontrar así a los siete guerreros que van a venir a defender su pueblo. Pero el libro es maravilloso, sí, no lo han leído, es súper recomendable. Pero se volvió teatro, fíjate, una autora, una dramaturga que se llama Karen Zacarías, escribió la versión para teatro. Entonces es una novela que se puede leer, pero entonces ahora está el formato de teatro y se puede hacer en teatro. Y es una obra que sería maravillosa para escuelas, para universidades, muy divertida, con una comicidad, pero también rompiendo muchos esquemas de todo, de la migración, del cruzar, de la juventud, de muchas cosas, ¿no? Yo creo que sí tenemos que esforzarnos por usar todos los medios que tengamos al alcance, o sea, para romper esos esquemas. Y ahorita, pues sí, para batallar contra esta agresión que nos llega diariamente, ¿no? Y que se ha expandido y que ha salido, vaya, de las coladeras. Toda esta este apoyo que, ¿cuándo nos íbamos a imaginar que iba a tener tanto apoyo, ¿no? Creo que a muchos nos sorprendió decir, ¿cómo un mensaje así tiene tanto apoyo?
Una cosa que se me hizo bastante interesante, y tal vez esto es algo que yo me imaginé, pero como que me dio la impresión cuando estábamos en la Ciudad de México, que muchos mexicanos no entienden de la misma manera el tema de la inmigración. Tal vez como que lo sienten que es algo ajeno, porque muchos mexicanos nunca han dejado el país, nunca han sido inmigrantes. Entonces, por ejemplo, cuando estábamos viendo una película de un inmigrante o de un joven que toma un viaje a los Estados Unidos, nosotros como inmigrantes inmediatamente lo tomamos de esa manera, y me di cuenta que las personas que no han viajado de esa manera o que no han vivido como inmigrantes no entenderían ese aspecto. Y siento que este es un tema bastante interesante. ¿Tú alguna vez has visto una dualidad, digamos, entre la manera en que la gente que vive en un país ve a personas que son que viven en el extranjero? Por ejemplo, en México, mexicanos que ven a mexicanos que están viviendo en el extranjero, tal vez de verlos con
no,
un poco de discriminación.
Yo creo que sí, y creo que eso, o sea, estás mencionando un punto que además fue nuestro último punto de encuentro de todos, que yo creo que a todos nos levantó las alertas, ¿no? O sea, exactamente esa bandera de alerta, ¿no? De decir, efectivamente, o sea, el país México, y para colmo, la Ciudad de México, porque la Ciudad de México sigue siendo el centro de un imperio, o sea, sigue siendo el imperio de los aztecas de alguna manera centralizado, al cual se le llega todo, donde está todo el recurso, donde de ahí se reparte o no, viven en una especie de burbuja que desconocen realmente el país completo y las grandes diferencias que hay, la tremenda injusticia que existe, la disparidad en tantísimos sentidos. O sea, la Ciudad de México es como el colmo en ese sentido de lo que estás ahorita hablando, de una incomprensión. O sea, la incomprensión empieza hacia afuera al país y luego, peor tantito, pues sí, de este lado del río. No comprender para nada el significado, la experiencia, lo duro, lo difícil, y también pues la fuerza que ha significado toda esta gente que vivimos de este lado, pero que de alguna manera tenemos todavía la patita allá, y se manda el dinero, y se va y se viene, y se vienen unos familiares, y se regresan otros, y el nutrirnos constantemente, y acá el crear todo un mercado de la nostalgia, porque seguimos viviendo en un México flotante que vive ahora acá, ¿no? Y eso es muy incomprensible para mucha población de México, como tú lo dices. Hay unos balnearios en el estado de Hidalgo que reciben mucho dinero migrante y que han capitalizado en hacer lugares para que la gente se quede a trabajar, que los terrenos se queden como parte de la comunidad. Y en uno de ellos hacen un deporte extremo. Mucha gente se ofende, pero a mí me pareció interesante. Les hacen pasar una noche un cruce de frontera como lo que a veces viven muchos de nuestros compatriotas y también de todo Centroamérica y de el resto del continente. Y viven horas y horas y horas como representando, ¿verdad? Pero así de bulto, toda una experiencia de la noche y de esconderse y de que la gente le parece ofensivo, pero yo he conocido a algunos jóvenes que se han educado a través de eso y han dicho, wow, no tenía idea ni había pensado en todos estos aspectos.
Solamente nos restan unos cuantos minutos. ¿Cuál es entonces el plan para el futuro? ¿Qué es lo siguiente?
Fíjate que a mí me inspiró mucho nuestro encuentro, Jorge, y yo quiero conectar a mis compañeros artistas de toda la nación con algo que yo los pueda correlacionar, una revista, una feria, un nombre de una persona aquí en Chicago que trabaje su mismo arte. Ese es mi primer objetivo. Y ya comencé con varios de los compañeros, ya los conecté con escritores o con una revista o con una feria de cine. En fin, eso lo voy a seguir haciendo. Y lo otro es que me inspiró Rosalía y su camioncito, que lleva el arte a los lugares en vez de esperar a que la gente venga. Yo quiero también un camión para irme a los pueblos, abrir las puertas y que eso se vuelva un teatrito, hacer un momento de teatro, de lectura, de poesía, cerrar el camión e irme al siguiente pueblo.
Bueno, y estaremos pendiente de todo eso y quiero volverte a invitar al programa para darle seguimiento a tus ideas y tus ambiciones, porque honestamente siento que estamos al principio de algo que puede ser histórico en la comunidad del arte. ¿Hay algo que quieras compartir con nuestro radioescucha antes de despedirnos?
No, bueno, pues que también conocer este país me ha faltado. He viajado mucho de ida y vuelta y hacia la frontera y de regreso a Chicago, pero me faltan muchos lugares. Empecé con Colorado y a ver si un día puedo irlos a visitar donde están ustedes. Y quiero encontrar también esos puntos de encuentro, compartir lo que sucede, bueno, lo que hemos creado aquí nosotros o lo que pueda yo llevar entre mis manos. Y claro que sí, te agradezco muchísimo este espacio y me ha encantado escuchar también tus otras entrevistas, siempre muy, muy interesantes.
Laura, Elena, antes de despedirnos, ¿hay algún lugar en donde la gente pueda encontrar más información de tu trabajo?
Sí, pues tengo un sitio web que se llama como mi nombre, o sea, Laura Crote, y Crote es con dos T's, entonces Laura, CROTTE.org. lauracrote.org, y ahí pues hay una gama amplia de mi trabajo en educación, de mi trabajo como performer, mi trabajo como actriz de teatro y también algo de canto. Por ahí se encuentran unos links.
Y vamos a compartir esa información en nuestra página de Facebook. Si están interesados, solamente visiten nuestra página en KPSW cada domingo. Laura, Elena, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Y honestamente siento que apenas estamos tocando a la superficie de lo importante que es este trabajo que estamos haciendo.
Me interesa muchísimo y voy a seguirte en todas las entrevistas que hagas, también las locales, porque haces cosas también muy interesantes. Muchas gracias por tenerme en este espacio.
Claro que sí. Y de hecho, bueno, el plan es continuar con estas. Así es que vamos a ver qué más podemos hacer. Antes de que se me olvide, he visto en las redes sociales que han estado compartiendo un noticiero, un reportaje por parte del noticiero de la Ciudad de México de la convocatoria. Tal vez sería buena idea compartirlo esto en nuestros medios sociales.
No sé de qué me estás hablando, discúlpame. ¿De la convocatoria para?
Los noticieros de México hablaron de la convocatoria y de la jornada y nos mencionaron. Exacto. Y sería buena idea compartirlo en los medios. De hecho, es buena idea, lo voy a compartir en nuestra página web. Bueno, Laura, Elena, muchísimas gracias. Estaremos en contacto y muy emocionados para ver lo que el futuro trae.
Así es, pues feliz 2020 para todos, y gracias una vez más por invitarme.
Muy buenas noches. Laura Elena Crote Ocelli, ella es una artista mexicana quien vive en el estado de Illinois. Ella estuvo aquí con nosotros hablando de su experiencia como artista inmigrante, su participación con la Jornada Binacional para Artistas en Estados Unidos por parte de la IME. Y también hablamos un poco acerca de sus inspiraciones y sus planes futuros. Muchísimas gracias.
Gracias.